La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Soy Carlos Salgado, autor de Eso que pasa mientras, y quiero contarles brevemente cómo llegué a esa novela. Yo venía de escribir dos novelas malogradas, si se quiere, con muchos problemas, dos novelas de aprendizaje de la novela, y estaba en una especie de crisis. Sentía que esos textos se me alejaban, que al poco tiempo de escribirlos ya no los reconocía para nada, y no me reconocía en ellos tampoco. Durante la pandemia, por circunstancias laborales, me encontré con una disponibilidad de tiempo inédita para lo que es mi cotidiano. Y entonces me propuse escribir algo más conectado con mis intereses, mis preocupaciones, mis miedos. Yo tenía unos ensayos que fueron publicados por la revista Viento del Sur. Uno de ellos se llamaba Las máquinas de narrar, y era un texto que siempre me gustó mucho. Y la primera intención era construir unos personajes en torno a ese ensayo, el escritor, la circunstancia en la que ese texto es recibido por la revista. Esa pequeña escena es la escena inicial de Eso que pasa mientras. A su vez, yo tenía ganas, hace tiempo, de escribir una distopía blanda, más que blanda, etérea, en la que la devastación no fuera material, sino ideológica. Para ello me centré en esa encrucijada que se llamó El fin de la historia e imaginé un personaje atravesado por esa circunstancia. Así que la novela Eso que pasa mientras sigue el derrotero de un docente de 50 años llamado Hugo, que trabaja en primaria y que también trabaja en una escuela nocturna. Tiene una niña de 5 años que se llama Milly. Su esposa Bella falleció hace varios años. Y él tiene que transitar este mundo devastado ideológicamente con una niña que lo tira de la mano, que literalmente lo tira para adelante. Hugo además edita junto con su amigo Sebastián una revista de política que se llama El Viento. En su camino surgen los problemas cotidianos de la escuela que lo interpelan, lo llevan a pensar si realmente todo está tan quieto, tan paralizado, tan muerto. También aparece un personaje que funciona como un antagonista, se llama William Burr, un personaje extravagante, aficionado a las teorías conspirativas. La disputa con este personaje es la que sacude con más fuerza la parálisis de Hugo. Me gustaría leerles un fragmento. William envió otro ensayo, es sobre sabotaje de maquinaria. Mucho mejor, digo. Se llama El Saboteador, pero el ejemplo que usa quizás no te guste. Toma la figura de Brian Wilson, el de los Beach Boys, y me mira fijo. O sea que es un ensayo sobre música pop. Solo en apariencia. Sebastián sonríe. Sabe lo que estoy pensando. Maldito William Burr. ¿No puede ser directo? Me alcanzan las hojas. Están abrochadas arriba, del lado derecho, y al primer intento de pasar página, casi arranco el gancho. ¿Es en serio? Digo, mostrando lo difícil que es. Hay que tirarlas para arriba. Lo sé, dice Sebastián, parece una metáfora, pero fui yo. Yo las abroché mal. Llévatelo, después me contás. No solemos publicar tan seguido en la sección brillante a un mismo autor, así que no hay peligro. Llegado el caso, puedo usar eso como argumento. Meto el ensayo en mi campera. Los Beach Boys. De mi familia la más musical era mi madre. De ella tengo un viejo cassette de Salvatore Adamo. Hace años que no lo escucho. Tampoco sé si todavía funciona la casetera. La música en esos formatos tiene la capacidad de envejecer, de deteriorarse con cada escucha. En ese pequeño objeto no solo están la vida mía y un mechón de tu cabello, sino también todas las veces que mi madre las escuchó. Recuerdo que esas dos sonaban realmente mal, como cantadas desde el fondo del océano. Eso que pasa mientras se editó en el año 2022, gracias a una convocatoria editorial realizada por la editorial Isur, y actualmente se consigue en la página isurlibros.com. Bueno, un abrazo para todos y muchísimas gracias.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini. Quien les habla en esta oportunidad, vamos a hablar, quizás, solamente por decir quizás, la mejor escritora argentina en la actualidad. Pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva, que lo primero que me dijo es: al fin vamos a hablar de algo que conozco bastante.
La camilla.
Exacto.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque tengo la costumbre de decir buenas noches, porque la verdad que es recontra de día.
Está bastante cerrado todo igual, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, porque había que poner ambiente de noche. Pero la verdad que estamos en una tarde hermosa grabando después de haber comido y haber llegado al estado beodo, por decirle de alguna manera.
Es raro eso de día, ¿no?
¿Sabes que beodo siempre me suena a beato a mí? A beatus. Y no tiene nada que ver, pero no. Pero bueno, pero chupan lindo los curas igual, los curas, los monjes. Inventaron el champán, boludo. Inventaron el champán los monjes. Así que es un buen dato para entender que...
Es un buen aporte de la iglesia.
Claro.
Más allá de que no me gusta el champán, pero...
Pero bueno, si aportaste una bebida alcohólica está muy bien, ¿no?
Es un buen aporte a la humanidad.
Tal cual, tal cual. Bueno, pero ¿qué estaba diciéndote? Que eso, que la literatura sucede de noche. Eso era lo que decía. Por lo tanto, cerramos todo para que esto parezca de noche. Es más, incluso prendí la luz.
Sí, lo noto.
Prendí la luz, porque si
no era necesario, igual.
No, pero bueno, qué sé yo. Había que ver un poco lo que estaba leyendo uno.
Y ahora vamos a hablar.
¿Vamos a ocuparnos? Sí, por favor.
De un género, además, inagotable como el cuento.
Es increíble la cantidad de cuentistas que dio la Argentina.
Sí, sí, sí.
¿No? Digamos, y pasando bueno, por el principal.
Solamente hablando de los buenos.
Claro, no hablemos de los malos porque si no es inagotable.
Claro. Buenos cuentistas, sí, tenemos varios para jactarnos.
El primer y principal es Borges.
Y bueno, sí, en todo siempre, sí. Hablemos problema, de lo que hablemos, ¿no? No importa, pero siempre.
¿Qué problema Borges? Con lo que. Bueno, lo estuve charlando mucho en la mañana, en el noticiero del Sonido y la Furia que se me ocurrió hacer. Se habló mucho sobre Borges y los derechos a partir de la muerte de
que
de
podrían Kodama, quedar para el Estado.
Claro, pero aparte no encontraron el testamento. Se quiere morir Don Soto. Fernando Soto, el abogado de porque decían, tenemos todo arreglado. Ella, se jactaban de que ella tenía todo ordenado, porque, como era japonesa, se supone que tiene todo ordenado.
Sí, claro, sí.
Una visión absolutamente sesgada, racista. Y no tenía nada. Así que ahora están saltando los sobrinos de María Kodama.
A ver ¿Cómo se le escapó eso al abogado? Igual,
¿cómo
¿no?
se le escapó?
Se le hubiera pedido todos los papeles. Yo te lo guardo, te lo dejo acá.
Claro, che, estás enferma, dame los papeles. Sí. Bueno, no se los encuentran. Y si no llegan a encontrar. ¿Y
hasta
un
cuánto
heredero,
hay que contar?
No sé cuántos años hay.
¿Hasta que encuentren esos papeles?
No, hasta que encuentren un heredero.
Ah, bueno.
Porque cuando encuentran los papeles se hace la voluntad de
la sucesión.
Claro, pero si no encuentran esos papeles...
¿Pero hasta cuándo hay que buscar esos papeles?
No.
¿A la eternidad hay plazo?
No. Tienen como 5 años, creo.
Ah, bueno.
3, 4, 5 años, una cosa así. Un par de años hasta que aparezca un heredero.
Le deben estar dando vuelta a la casa.
Pero este cualquiera, momento. Boludo, qué lindo que es ser un heredero ahora de Kodama, ¿no?
No, ojalá.
¿Sabes qué? Un sobrino nieto, uno de sus sobrinos viejos, ¿viste? Así totalmente perdido.
Y te
presentás ahí, te
toma
presentás
todos
ahí.
Los
yo
derechos.
Quiero algo de esto, claro. Sí. Es una torta gigante, porque no solamente es la torta de Borges, sino que es la de Kodama, además.
Sí, bueno.
Porque son las propiedades de ella las que se están en juego, y entre esas propiedades de ella son las que heredó de Borges. O sea que es una doble herencia.
Claro,
sin hablar de los derechos de la publicación de Borges, ¿no?
Que ya eso de por sí es un montón.
Las editoriales están así como sacando los dientes. No, ¿a quién le clavamos el diente?
¿Sabes cómo Milena Cacerola te saca dentro de 2 meses todo Borges?
Pero bueno, hablando de gente descendiente de japoneses, que no creo que tenga nada que ver con Kodama, pero que hemos hablado con ella y que pronto verán o ya lo habrán visto,
vaya a saber cómo
salga esto, van a ver el video y la entrevista que hicimos para YouTube.
Pero ya antes de eso, nosotros ya teníamos en mente hacer un 3 versus 3 de los cuentos, porque son maravillosos, que era de los dos primeros, estaba
claro.
De golpe... Eso lo habíamos más o menos planificado en enero. Y en febrero llega el mail, fines de febrero llega el mail de Eterna Cadencia. Novedad para marzo de La paciencia del agua sobre cada piedra, el tercer libro de cuentos de Alejandra Camilla. Entonces dijimos, bueno, esperemos un poco a recibir el libro y después grabemos, le damos algo.
Claro, claro.
Y la verdad
primera impresión.
Se supera, no, libro a libro.
No,
lo cual es muchísimo. Pasa que en este tercero aparece el cuento fantástico, que los dos primeros no había cuento fantástico. Y ahora es como que agarró envión, ¿no?
Claro.
Entrando en otro género nuevo, con la calidad que ya le conocemos. Entonces,
bueno, le contamos a la gente que un poco Alejandra Camilla es una escritora argentina, muy joven, sí, que estudió con Abelardo Castillo, con Inés Fernández Moreno, y la verdad que es una de las letras más destacadas por calidad, por forma, ¿no? Sí. Incluso a mi juicio, que no significa nada, pero bueno, a mi juicio mucho mejor que otros. Que otros y que otras editores que
me cuento
y escriben muy bien.
¿Contemporáneos decís?
Sí.
Para mí la mejor.
Bueno, eso estoy diciendo.
Sí, no, pero no que está entre las mejores. Para mí es la mejor.
Claro, pero qué sé yo. Bueno, esto es estamos hablando de entre, ¿no? Un asado y la mejor pizza del mundo. Digamos, es como difícil de elegir. Pero decime, Schreblin escribe muy bien.
Sí.
Es genial lo que hace, es espectacular. Harvey también. Y mira que son todas mujeres ahora que lo estoy pensando.
¿No? Yo estaba pensando también como cuentista Thomas Downey.
Sí.
También está ahí. Pero bueno.
Que tengan fama, ¿no? Que hayan trascendido tanto.
Mariana Enríquez con Mariana su cuento. Enríquez
incluso. Uh-huh. Pero no se puede creer lo que sea Alejandra Camilla.
No. Es otra.
Está
en otra categoría, sí. Pero primero está en otro género, ¿no? Hasta ahora. Ahora se metió en el fantástico.
Bueno, pero es cuento.
Claro, sí.
O sea, el género es cuento.
Bueno, pero
o sea,
eran cuentos realistas al principio. No.
Sí, bueno.
Ahora entró en el fantástico y se metió ahí en el terreno.
De cabeza, sí.
La verdad que lo logra, lo hace muy, pero muy, muy bien.
Sí, pero porque...
Conociendo bien cómo manejar la estructura del cuento, en qué momento te va a dar vuelta la carta, o sea,
está todo fríamente calculado. También hay que considerar eso, ¿no? Es una escritora de cuento que va un poco en la línea clásica del cuento, en el sentido de que cuentos
comienzo, nudo, desenlace.
Claro, y con un final medianamente tajante, sorpresivo, o por lo menos
sí, no te lo dejo.
No es cerrado, claro, no, algo pasa, siempre hay un final. Siempre hay un final y queda claro que es el final, por más que es un final abierto. Porque también están los que no son los no finales y no es lo que le pasa a ella. Tiene esto, que es escuela de Abelardo Castillo, evidentemente. Uh-huh. Eso, cuento, tiene un final, ¿no? Vengas con cualquier otra cosa. Lo cual está muy bien.
Sí, que nos contaba, ¿no? Que Abelardo era duro.
Sí.
No perdía el tiempo en un taller.
Claro.
Tenías que... Una de las posibilidades es que te dijera no vengas más.
Sí, que aparte te echaba un poco del maestro maltratador Abelardo en ese caso, pero bueno. Y así que vamos a hacer un poco de repaso de los... Yo por lo menos de uno de ellos, porque te dejé el otro para que lo hagas vos y te tocó la novedad. Así que vamos a ir repasando y viendo un poco las temáticas, un poco los estilos, las formas.
¿Y por qué? Que hay. Es tan grosa, ¿no?
¿Y por qué es la mejor? Vamos a ver. Ya decretándolo. Para nosotros, desde acá,
que mejor. Comenten y nos dicen abajo a ver quién le parece que es mejor.
Claro, ¿quién es mejor que Alejandra Camilla? Ahí está.
Sí, ¿qué
pero decir, parece, ¿no? A ver, yo les voy a desafiar en algo. Que es lo que siempre les desafío a los que critican a Mariela Enríquez, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿la leíste? Decime si la leíste. Porque si no, no me digas que no te cabe.
Sí, que te cae mal ella como persona.
Te cae bueno, mal ella como persona, cosa, bueno, es una sí. cosa. Eso es otro tema, que es sí. una cuestión o tuya. O le tenés
envidia, no sé, todo claro, lo que te pueda pasar.
Claro, pero tenés que leerla.
Claro, estamos hablando decime, de lo que escribe.
Claro, decime qué tal novela te pareció mala. Decime que o qué le podés criticar. Lo mismo con Alejandra Camilla. Si me dicen que va a haber alguien mejor, bueno, dígame que eligieron a Alejandra Camilla. Si no, no me digan nada.
Sí, sí, o por decirte, no, no sé, tengo un amigo que escribe cuentos que es muy bueno, ¿no?
Sí, bueno, claro, no, bueno, sí, qué sé yo, no es por ahí.
Más allá de que puede ser un genio, no lo
sí,
sé.
Sí, 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 sí.
Pero estamos hablando de un, por lo menos un piso bastante alto.
Creo y que aparte editó sus primeros libros en ediciones editoriales muy chicas y sin ir muy lejos, luna, Eterna Cadencia. Eterna Cadencia no es una editorial grande como lo puede ser Random House.
Mediana.
Es una mediana, claro, que tiene un buen prestigio además. Sí. Y creo que en esa categoría también es donde está cómoda ella. ¿No? Hay no, algo.
Claro, bueno, sí, en la entrevista ella dice que no la vengan a apurar con que publique todos los años. De hecho, entre libro y libro pasan 4 años, ¿no? 2015, claro. 2019, 2023. Así que hay un tiempo ahí que, lógicamente, uno cuando lo empieza a leer se da cuenta de que. No, acá no está nada apurado. No es que
hay trabajo.
Y claro, no hay un cuento que se metió porque había que meter un cuento más.
No, tal cual.
Eso pasa muchas veces, incluso con grandes escritores, que vos te das cuenta, che, este cuento entró porque. No sé, el editor dijo tiene que ser 10, no 9. Y bueno, claro, tengo esto. Y lo metemos ahí en el medio. Total, nadie claro. lee los libros. Los cuentos del medio no los lee nadie.
Claro, ¿quién habrá dicho a Salinger, no? Que son 9 los cuentos.
Claro, 9. Pero bueno, para publicar 9 sos Salinger, no hay otro.
Claro, que sea Salinger.
Claro. 9 buenos cuentos. De hecho, bueno, Alejandra Camilla en la foto de sus redes sociales tiene un libro de ese, el 9 cuentos de Salinger.
Bueno, mirá que justo, ¿no? Es justo hablarlo. Bueno, vamos a meternos entonces con los libros y un. No sé si es un 3x3.
Sí, vamos,
vamos a hablar
cada uno, ¿no?
6 cuentos en general, más o menos, sí. Un poco más, un poco menos.
Vamos a hacer otros 3 también.
Claro, de Alejandra Camilla.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Vamos a arrancar con el primer cuento que yo leí de ella y que dije, bueno, acá
bueno, a ver, hay algo seguramente distinto. Es uno de los primeros que yo también leí.
Y supongo, ¿no? Este igual es de su segundo libro, los títulos igual de los libros.
Nosotros arrancamos con ese, me parece.
El sol mueve la sombra de las cosas quietas.
Que parece una obviedad y sin embargo no lo es.
No, los 3 títulos, a ver, el otro título de cuentos.
El otro título es Los árboles caídos también son el bosque.
Uh-huh. Parecen haikus, ¿viste?
Claro, hay algo de ¿no? De lo pequeño y lo poético que vamos a
notar. Y el reciente es La paciencia del agua sobre cada piedra.
El problema es sobre cada piedra.
Claro.
Uh-huh. Porque cada piedra quiere decir agua. Todas las piedras. Uh-huh. Aparte quiere decir todas las piedras. Sobre cada piedra está hablando de todas las piedras.
Y el agua en todas las piedras, ¿no?
Es muy bueno, boludo.
Sí, sí, sí. Ya desde el título, o sea, de hecho.
Aparte, cuando esto llega a mis manos, si pusiera, por ejemplo, quiero ser uh-huh. o quiero tener la paciencia del agua sobre cada piedra. Sería un haiku. Sí. Casi, prácticamente, si no conté las sílabas, pero
está ahí, está ahí. Hay que, está ahí. El último hay que trabajarlo un poquito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya me acuerdo cuando recibí este libro que dice El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Dije, bueno.
¿Qué decís? Che, es una obviedad, este título, pero no, pero es que bien que está.
Muy poético, además. Muy poético. Está muy bien, sí. Y acá ahí me puso, querido Matías, te regalo Separados.
Hermoso.
Porque le dije que este había sido el cuento que en el que la leí por primera vez y me caí de culo. O sea, leí esto como cuento y dije, bueno, acá hay otra escritora, ¿no? No tengo recuerdo de los tres juntos. Ay, sí, una foto que encontré dentro de un libro. El libro se llama La Casa Redonda y resalta en la biblioteca porque no tiene lomo. Y se les van. Y se le ven las costuras y los cuadernillos como si fueran las vísceras. En esa parte, mi madre joven. Bueno, otra vez. En esa foto, mi madre joven y me tiene en brazos. Parece un poco incómoda, con los brazos por encima de donde estaría normalmente, como si quisiera mostrarme a quién toma la foto. Tiene puesto un tapado oscuro y una boina tejida de color blanco. Mi padre está detrás y sus manos asoman por los costados de los hombros de mi madre, como si la sostuviera. Ella sonríe o imite una sonrisa. Nunca le gustaron las fotos. Él no sonríe. Siempre dijo que le parece estúpido sonreír con una cámara. Pero se ve orgulloso. Tiene el mentón ligeramente levantado. Yo soy apenas una cara arrugada del tamaño de una manzana que asoma entre un bollo de mantas.
¡Qué hermoso! ¡Madre santa! Sí, es, y encima es el primero. Yo
es
te
el
voy
primer
a leer,
cuento.
Después vamos a hablar del primero que
tengo. Y bueno, la historia de esta niña, que ya es grande y tiene a sus padres mayores, que se separaron y viven a 5 cuadras de distancia. Y ella empieza... O sea, siempre estuvo toda su vida moviéndose de una casa a la otra y en un momento la madre le dice, mira, esto que cociné, llévaselo a tu papá. Y ella va y le lleva al padre algo, y después el padre le manda algo para la madre, hasta que vuelven a encontrarse estos hombres grandes y se los dejo ahí porque al final
qué hermoso,
es de una hermosura.
Qué
aparte,
hermoso.
No es la hermosura de decir, bueno, te lo cuento yo. No, ella te lo muestra con un giro que hace al final y vos lo sobreentendés, lo cual me parece que es más genial todavía.
Es que tiene la estructura de los cuentos, según, por ejemplo, si uno va a la teoría del cuento de Piglia, ¿no? Cuando el cuento, la segunda historia, cuando son dos uh-huh. historias, y la segunda historia empieza a asomarse por la primera historia, que es la que nosotros leemos por la superficie, hasta que sobre el final la segunda historia toma el control, se da vuelta, ¿no? Y toma el lugar de arriba, digamos, de la lectura. Ese de los separados es tremendo. Es una hermosura.
Una belleza
que no lo podía creer. Difícil porque vamos a repetir un montón de los halagos. Yo llevé hace poquito, llevé al taller de escritura y lectura que hago, que después, bueno, ustedes ven ahí los flyers que subo a las uh-huh. redes. Al taller llevé uno de estos cuentos, que se llama El Desayuno Perfecto.
El primero.
El primero, por eso me reía, porque vos agarraste el primero, yo agarré también el primero de Los Árboles Caídos También Son el Bosque. Que también, esto es un consejo, agarren un buen cuento para cuando hagas un libro de cuentos, agarrá uno bueno para el primero. El primero tiene que ser bueno.
Sí, claro, sí, sí.
No,
sí.
Por ahí no tiene que ser el mejor. Ni el, que no, da título, pero, ni el que da título al volumen.
Tiene que darte una incentivación para que
pero
siga
leyendo. Pero dejé empezar uh-huh. y decir, che, esto está buenísimo, voy a ir al segundo cuento.
Sí, sí.
No agarres el cuento más dificultoso para el comienzo, uh-huh. porque la gente te va a largar en el libro de cuentos.
Lo va a dejar. Sí. No, Borges no lo entendió, que puso El Inmortal como primer cuento.
Es un hijo de
se arranca leyendo El Inmortal y decís, bueno...
Me quiero ir. Señora, me abre la puerta, me quiero ir yo. Yo me quiero ir de acá. Bueno.
Imagínate, eso hoy te digo que está buenísimo, pero cuando lo agarré con 16 años no entendí un carajo.
Claro, claro, claro. El Desayuno Perfecto, yo quisiera leer... No, bueno, voy a leer el comienzo, pero después le voy a leer otras partecitas para que se entienda de qué va. Dice, primero porque por el narrador que tiene. Lo cual para mí es fundamental. Que tenga un buen narrador, para mí es todo.
Sí, sí.
Es todo uh-huh. en una narración y es todo en un cuento. Y más aún en un cuento. Porque el cuento es tan dependiente del narrador que sin un buen narrador no tenés un buen cuento. Es casi básico en uh-huh. ese sentido. Desayuno Perfecto. Y acá es donde... Perdón, todavía no lo arranco, donde Alejandra muestra sus orígenes, ¿no? Porque acá donde vamos a hablar de sus influencias y sus coqueteos con la literatura oriental, ¿no? Dice así, No vas a esperar que se cuele la luz por la ventana. Vas a mirar a Takashi dormir a tu lado. Vas a pensar que es bueno que descanse porque lo espera un largo día de trabajo. Vas a levantarte del futón sin hacer ruido y levísima vas a andar por el tatami hasta la cocina, donde te vas a vestir para no rasgar el sueño de papel de Higro y el de Takashi. Un desayuno perfecto requiere pescado fresco y el pescado más fresco está en los alrededores del mercado de Tsukiji. Es temporada de caballa. Y arranca, ¿no? Y ella empieza a prepararles el desayuno más perfecto que se le puede ocurrir a su esposo y a su hijo. Hay algo que sucede ahí. Vos decís, bueno, ¿y qué pasa? Y lo va logrando, y ella lo va logrando. Pero hay un detalle constante en la perfección que busca en ese desayuno, que ya empieza a volverse en algo que no es tan sano. Uh-huh. ¿No? Esa búsqueda de perfección empieza a ser enfermiza.
Sí, sí.
Y eso va a cambiar las cosas. Y va a llevarte hasta el final de un cuento cortísimo, por otro lado, ¿no? Dice, hay algo. Dice, vas a abrir el natto y el paquete de nori, ese que compraste después de ahorrar. Nori de una negrura perfecta, como una muerte. Sin los atisbos de verde de las algas comunes. ¿No? Hay algo de soberbia en este gesto y te vas a avergonzar, pero la idea de un desayuno perfecto va a volver a convencerte de que hiciste bien, de que un solo elemento de otra calidad echaría a perder el trabajo puesto en todos los demás. Hay un momento en que el cuento te empieza a llevar y decís, che, esto no está tan bueno. Hay algo que acá pasa. Y cuando empiezas a acercarte al final decís, claro. Y sobre el último párrafo te das cuenta que es un despelote el cuento. Que es un despelote. Porque hay un manejo que ella después lo va a llevar a otros cuentos de la misma manera. De atención y de tensión sobre los sentidos.
Hace lo que quiere.
Pero sobre los sentidos. ¿Viste esto del olor? De jugar con los olores, de jugar con lo visual, con lo táctil, ¿no? Con las superficies, con las texturas de las cosas, que va a estar todo el tiempo sobreestimulando tus sentidos. Y eso es maravilloso. O sea, ¿cómo lográs eso? ¿No? Es tremendo, es tremendo. Así que bueno, del primer libro de Los Árboles Caídos También Son el Bosque, elegí el primero, uno de los primeros cuentos, el primer cuento, que se llama Desayuno Perfecto.
Volvemos a El Sol Mueve la Sombra de las Cosas Quietas y vamos con otro cuento. Vamos a hablar de La Espera, donde hay dos señoras ya entradas en años, que justamente Esther se sienta a la puerta de su casa, donde es visitada por Amalia, que se sienta a su lado y se quedan a esperar a que suceda algo en la calle, a que venga alguien a visitarlas. Están esperando la visita de alguien que no sabemos bien quién es. Y ahí está Esther con su amiga tomando mate toda la tarde. Y voy a ir hacia ver hasta dónde va este cuento, hasta dónde nos lleva Alejandra, ¿no?
Sí.
Amalia mira al suelo y así se pone de pie. Cuando la mujer está frente a ella, le toca un hombro y Amalia, muy despacio, levanta la vista. Luego se alejan juntas. Esther las mira de espaldas hasta que ya no puede verlas. Después vuelve a sentarse. La cartera de Amalia ha quedado en el respaldo de la silla. La noche sigue con sus autos, sus brisas, sus ruidos ajenos, un perro. Esther está sentada como si la espera no hubiera acabado. De repente, desde las puertas de su casa, Carlos la llama. «Esther, ¿entrás?». Esther se pasa las manos por la cara, se arregla el pelo. Toma la cartera de Amalia y la cuelga en el picaporte del lado de adentro de la reja de su amiga. Luego toma su silla y la arrastra por la vereda. Golpea el escalón del zaguán, entra, deja la puerta abierta. Vuelve a salir. De pie, frente a la silla vacía, la mira. La toma entre los brazos, la lleva con ella. Dije que el fantástico empezaba con esta tercera publicación, pero bueno, este entra dentro del fantástico, ¿no?
Esa hay amiga, algo de eso, sí.
Estaba, no estaba, no lo sabemos, no queda bien en claro.
Hay algo, hay algo. Hay un coqueteo, creo que hay un cuento que ese no me lo acuerdo ahora bien cuál es, donde hay un juego esto de entre los muertos. Pero también pasa algo, que esto tenemos que prestar atención. Cuando ella remite constantemente, en su estética incluso, a la literatura japonesa, en Japón no es lo mismo el fantasma que acá. Acá está cargado de una idea cristiana sobre el muerto que vuelve, y que eso da miedo porque quiere decir que hay un mundo de,
que viene a buscar venganza también.
Que viene después de la vida, claro, la existencia después de la vida empieza a confirmarse con el fantasma, pero el tema es que si está acá, no está cumpliendo la ley cristiana que tiene que estar o en el infierno o en el cielo o en el paraíso o en el purgatorio. Entonces, si hay un fantasma, entonces hay algo en el otro mundo que no se está cumpliendo. Hay algo ahí. El japonés no tiene eso. El japonés convive casi naturalmente con el fantasma, con la idea del fantasma. Y es otra cosa, es otra energía. Entonces, me parece que como está visto más budista,
claro,
tiene otro
la reencarnación.
Otra carga. Claro, no hay un dolor en eso. Pero el fantasma japonés es otra cosa, y por eso está interesante que nosotros lo veamos como fantástico cuando tal vez para el japonés no lo es. Eso es increíble. Sí. Eso es increíble. Un poco lo que
nos decía Vive, ¿no? No sé si entra como fantástico.
Puede que sí, puede que no. Claro, sí.
Ella no lo narra de todas maneras como un cuento de fantasmas.
Así bueno, que... claro. Hay uno que acá me gusta. Mi segundo cuento sería Arroz.
Arroz,
sí. Arroz es casi pareciera... Uno se tienta de pensar que es autobiográfico, porque habla mucho del padre y uno sabe que ella tiene un vínculo muy fuerte con su padre, o sea, biográficamente. Incluso estuvo en la presentación de su libro, de este último libro, estuvo el padre, fue como protagonista. Y en este caso es la narradora, que habla de cuando se junta con su padre a comer, que lo convence de ir a comer y cuenta las costumbres de su padre a la hora de comer. El cuento es precioso y tiene, yo no voy a ir al comienzo, sino a otra parte, donde ella se junta con él a comer, ella dice que él siempre comió muchas comidas a la vez, o sea, diferentes comidas, que nunca era un solo plato lo que lo conformaba, entonces pedían dos comidas diferentes y se compartían cuando iban a comer afuera. Eso era un
entendido poco todo, es la que hay que hacer.
Es la que hay que hacer, la verdad sí. Que sí. Vos pedís asado y yo pido unos fideos.
Claro,
pedí
los dos
asados. Y comemos, claro, y comemos lo más o menos.
Y le ponemos los fideos arriba del bife. Claro.
Hacemos un choripán con fideo arriba. Claro, con pollo. Como un estofado de pollo.
No creo que sea el caso de lo que hacían ellos, no.
No creo. Bueno, dice así. Viendo los gestos de mi padre, puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como los impresionistas, sin buscar los detalles sino la luz, como conozco los árboles de la vereda de mi casa, sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Tengo que parar porque es precioso. Es precioso. Sí. Es preciosa la reflexión. Así converso con mi padre, segura y a tientas. Él dice, por ejemplo, que este país tiene 200 años apenas, un país niño. Dice, y junto al niño yo veo a un Japón viejo, con manos en las que la piel cubre y descubre las formas de los huesos.
Claro, ella es argentina, que era joven, y lo ve a su padre también con toda esa tradición gigante encima.
Sí. Si él se... Este es otro detalle que a mí me parece genial, ¿no? Hablando él de él, su padre sobre Japón, dice... Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por los campos de té, yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean. Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato. Fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para cada comida. Bueno, nada, es un detalle, te estoy leyendo, ¿no?
Bueno, lo minimalista es el trabajo que ella.
Es impresionante, logra, ¿no? Claro, ese detalle.
Es muy difícil
minucioso.
Llegar a ser tan conciso, ¿no? Uno se tienta de explicar por ahí de más. porque se quedará bien, se entenderá lo que quiero decir. Ella no se preocupa, claro. Pareciera que no se preocupa por eso.
O por lo menos consigue. Los textos quedan como tal, claro, ¿no?
Sí, sí, se entiende perfectamente.
Me parece cuando se agarra la cabeza, cuando cuenta que de niño corría por los campos de té, hay aviones que yo no veo que están bombardeando. ¡Sí, concha de su madre!
Claro, y bueno, sí, sí, es la...
O sea, que el poder de que incluso ni siquiera el padre lo dice. El padre, nosotros corríamos, dice, y se agarra la cabeza el padre para imitar el movimiento de correr, agarrándose la cabeza. Eran los... Y para ella, ella sabe que el padre lo que no le está diciendo, claro, lo que no le está diciendo es que se agarra la cabeza porque hay aviones bombardeando. Que el padre no lo nombra, pero ella lo sabe. Ese sobredicho en el silencio.
Es muy difícil de manejar.
Qué eso, difícil.
Muy difícil de manejar lo que queda así de bien.
Qué difícil. ¿Cómo rellenar ese silencio?
Cualquiera caería en sobreexplicarlo.
Sí, de explicar toda la escena. Hay padre, corría. Aparte, diría, uno, cualquiera de nosotros diría: corría por los campos de té mientras bombardeaban los aviones. Un efectista, un burdo sería
sí,
uno.
Sí, sí.
Uno sería un ordinario diciendo eso.
Uno sería normal. Uno sería un escritor común y raso y llano. Digo, la mayoría somos eso.
Cualquiera haría esto. Y no, y ella no.
Por eso
lo hace en dos vueltas.
Por eso yo eso tengo, es la mejor. Bueno, y no hay que enojarse por eso.
No, hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo.
Y leerla. No, que
callate y leerla. Y lees y decís, y la puta madre. Voy a arrancar con el tercero, con la paciencia del agua sobre cada piedra. Que, como le digo, para mí es lo mejor. El tercero encima es el mejor. Para mí sí. Para mí está por arriba de los otros dos. Mirá, primer cuento, primer párrafo.
¡Hala esa puta!
Cuento se llama Sola. Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. Esa noche, Eva abrió los ojos y fue como si no lo hubiera hecho. Entonces giró, pesada, buscando el cuerpo de Antonio, esa roca cálida donde apoyarse, donde hacerse una cueva. Eva giró hacia él, pero él no estaba ahí. Lo esperó. Es un tiempo que casi no pasaba, pero Antonio no volvió. Entonces Eva lo llamó. Con voz suave, se sentó en la cama y dijo su nombre como si lo preguntara. Echó el cuerpo un poco hacia atrás y con el impulso se levantó. Cerrándose el deshabillé, con las dos manos buscó por la casa el temblor de luz que pasa como un fantasma de un ambiente a otro. La línea blanca debajo de alguna puerta, el resplandor azul del televisor en el sofá. Pero la oscuridad se repitió una y otra vez.
¡Qué maravilla! Cerrándose el deshabillé, lo dijo.
Ese la...
Me acordé.
Ahí
me acordé
estaba.
Abelardo
Castillo.
Ahí estaba.
Sí.
¡Qué bien!
Así arranca, ¿no?
¡Qué bien!
Y es un
así
ritmo,
arranca el libro.
Encima. Así arranca el libro, así se sostiene el cuento. El que le sigue, el mono, está igual de alto. Y el tercero, o sea, como para ir en este tres cuentos seguidos, son perros que todos los días salen a pasear a la misma hora con la misma paseadora y se preguntan cómo romper con la rutina.
Léeme ese comienzo de ese porque yo sé que a vos te importa ese cuento.
Y tiene, sí. Sí, yo sé que a vos te importa. Fue una sorpresa muy grande que el perro viejo se llame como mi último perro viejo que nos dejó el año pasado.
Sí, que si lo ven en alguna foto del casamiento de Mati, tiene un moñito.
Sí.
Fue al casamiento con un moñito el perro. Un divino, un divino.
La pregunta de Rawson se llama. ¿Sabes que ese Rawson me estaba haciendo acordar medio donetiano, ¿no?
Sí.
Brausen,
sí,
Brausen podría ser.
Brausen.
La pregunta de Brausen.
Podría haber ido por ahí.
Hay un ritmo en todo lo que ocurre. Una S larga de la brisa entre las ramas acompaña a las voces de los niños y al silbido intermitente de una hamaca. Y ahora pasa una bicicleta sobre el camino rojo de grava. Y no es solo un ritmo, es una especie de acuerdo entre cada parte con el todo de la plaza. Y en ese manso recuerdo, Oso, el perro viejo, duerme. Le tiemblan apenas las mejillas y luego se le hunden. Se hunden y tiemblan, se hunden de nuevo y de nuevo tiemblan. Y el viento en las ramas y los niños y la hamaca.
Hermoso.
Punto de vista desde un perro.
Qué
describiendo
bien,
así una plaza, ¿no? y estos perros que se empiezan a preguntar por cómo romper con la cotidianidad hasta que uno, oso, parece develarlo.
Muy bueno, qué lindo. Virginia Woolf.
Bueno,
hay ahí, algo, ¿no? De ahí, de Flush.
No se me ocurre decirle eso, ¿verdad?
Pero qué bien, qué bien. Los nombres, con este yo termino porque nada, ¿viste? Agarrás el libro así al azar, agarrás cualquier cuento, decís que este tung, agarralo y es bueno. Sí, mínimo
sí.
Es bueno.
Mínimo, sí, mínimo es muy chico, bueno, te diría.
El más chico, el cuento menos importante, es muy bueno.
Sí. Bueno, o sea, imagínate que un tipo como yo da el dono el hígado con tal de escribir medio.
Venderías tu alma al diablo, me decía.
Pero era por la vida breve. ¿Eh?
Por la vida breve. Sí. Y sí.
Y bueno, sí. Es la vida breve.
Bueno, los nombres, hablando de Branson, ¿no? Que vos dijiste la vida breve, mira. Los nombres. Se llama, dice. Este es un consejo, otra vez, otro consejo que podemos aprender, o una herramienta que podemos aprender de los escritores. En un cuento, el primer párrafo es fundamental.
Sí, sí, claro.
Fundamental, pero así, bien remarcado, tienen que saber. El primer párrafo tiene que ser, como mínimo, muy bueno. Mm-hmm.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque el primer párrafo es todo.
Te marca toda la línea de acá en adelante.
Arrancás desde el primer párrafo y de ahí tenés que plantear en ese párrafo no solamente el conflicto, sino el tema del que vas a hablar.
Sí, en una novela también, ¿no? En la novela ya no está
el primer capítulo, tal vez, sí, sí. Sí. Uh-huh. Pero podés ir con más lentitud, si querés.
Claro, sí, sí.
La novela te deja ir con más lentitud.
Pero ahora, estaba pensando por ahí en comienzos como el de 100 años de soledad, una cosa así.
Bueno. Claro. En la novela pareciera que es irónico, ¿no? Porque la novela tal vez... Las primeras oraciones son fundamentales. Uh-huh. No importa, las primeras oraciones son fundamentales para que vos sigas leyendo. Uh-huh. Después el primer episodio puede ser que no sea tan importante. Ahora, en un cuento el primer párrafo es todo.
Y si
de marcado. Ahí arrancaste. Uh-huh. Si tenés un buen párrafo ya tenés casi el 70% del cuento sí, terminado.
Y tenés que cagarla de una manera...
Tenés que ser un hijo de puta, claro. Después de terminarlo, que no sé...
En la cancha de Boca con el...
Claro, claro. Tenés un casamiento.
Una novela. ¿Qué?
Bailando, haciendo trencito en un casamiento. No sí, tiene sí. Nada que ver, claro. Bueno, los nombres se llama este cuento. Y dice así. Hay muchas cosas que no tienen nombre. Ciertos momentos del día... como aquel rojizo entre la tarde plena de luz y la noche, ciertos gestos, ciertos ritmos, algunas partes del cuerpo, algunos colores como verdes que no son ni agua ni musgo. Eso que no tiene nombre existe.
Buena, ¿eh?
Esperá. Porque muy el bien. Párrafo que sigue le da todo el sentido al otro. Dejamos de nombrar a mi hermano el día mismo en que se fue de casa, cuando yo tenía 8 años, y como si de un manotazo las hubiese arrastrado con él al olvido, algunas de sus cosas perdieron también el nombre. Una parte de la casa, una zona del río a donde él iba a nadar, sus amigos, lo que le gustaba, lo que solía hacer, todo eso también dejó de ser dicho. Ya está, quiero seguir leyéndolo. No,
y claro, bueno, sí.
Quiero seguir.
Ya
quiero
te metió
seguir.
El tema en el segundo, ya te habló claro, de hermano, se fue, pum, ya te puso en situación.
Las cosas que no se nombran también existen. Bien. Dejamos de nombrar a mi hermano, quiere decir, mi hermano dejó de tener nombre, pero también existe. ¿No? Hay una intención de dejar de nombrarlo para que deje de existir y sin embargo existe. Y eso me parece que es brillante, brillante.
Stop.
Y nos vamos despidiendo, cerrando este capítulo de una escritora reciente, porque no lleva ni 10 años desde su primera publicación.
¿Cuántos libros tiene?
3 libros en
3 libros
años.
Y una recopilación. O sea, 4 como por ser generoso.
3 de ellas y después aparece ahí un cuento de ella.
Espectacular.
Por los premios que ha ganado.
Espectacular.
Nada, o sea, tenemos todo lo mejor de ella por delante, lo cual es una muy buena noticia. Como también la Lauzón, acá veo algunos libros que tenemos sobre la mesa, unos cuantos.
Sí, unos cuantos. Nos llegó... abrió, esto es importante, yo ya lo nombré en el noticiero, que de paso los invito a visitar en YouTube todos los días, o casi todos los días, hago un vivo pequeñito donde repasamos noticias literarias actuales, uh-huh. ¿no? Digamos, pongo, es sencillo, pero es lo que hacen todos los noticieros, claro. Es googleás, ¿no? Noticias de hoy, bueno, yo pongo noticias literarias y las... Y las que salgan las comentamos, leemos un poquito y hablamos sobre eso y reflexionamos un par de cosas, y eso hacemos a la mañana en nuestro canal de YouTube. Yo lo comenté ahí a esto, pero salió las ediciones bonaerenses. Ediciones bonaerenses es la editorial, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que edita gratuitamente libros de concursos y de varias cosas, que los reparte también de forma gratuita en las diferentes librerías comunales y librerías zonales de los de, uh-huh. de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en cualquier librería, en cualquier biblioteca que vos vayas y preguntes por libros de las ediciones bonaerenses, vas a encontrar ahí estos libros. Nos llegaron un montón, tanto para narraciones que hago yo, como para acá, El Sonido y la Furia, que hacemos con Mati. Tenemos literatura del más allá y literatura del más acá, que son hechos de concursos, ¿sí? unos pequeños poemas. Uh-huh. Mirá, con unos papeles hermosos.
Sí, creo, sí, tiene una muy buena. Pensé que eran libros infantiles, mirá.
Y no, son tan preciosos. Y después tenemos otras ediciones un poco más en rústico, que también, que para aparte no, está
bastante bien,
¿no? Está re lindo. Pasajeras esas nubes, se llama, siete poemas bonaerenses. ¿Sí? Y después tenemos otra vuelta en el tiempo del concurso 200 años del Banco Provincia, de los que los ganadores salieron, o los nominados y los ganadores, están sus cuentos aquí. Y otro recopilatorio que hice, Contra Cielo Plomizo, concurso Haroldo Conti del 2020, también uh-huh. nos llegó acá. Y tenemos uno de Haroldo Conti.
En persona.
Exactamente, en prensa, desde 1955 y 1976, son textos de él, ensayitos,
cosas así. Otro de los escritores desaparecidos.
Otro de los escritores, exactamente, ¿no? De los que siempre hay que recordar, por una cuestión de que fueron los que se la jugaron también y los que han sido desaparecidos. Venimos
justo de hacer un capítulo sobre Di Benedetto.
Bueno, bien,
desapareció, mirá. Y luego, bueno.
Por suerte le apareció después.
Apareció luego, pero...
Sí, no duró mucho más después de eso,
digamos. Haroldo Conti, muy mal. No fue el caso.
Sí.
Y aquí tengo de Editorial Mandrágora, Vías de Extinción, una novela de Ana López, que por lo que ya estaba viendo, tiene acá una cita a John Berger, lo cual ya me predispone mejor.
Bien ahí. Si leíste John Berger, estamos bien. Digamos.
Claro, ya tenemos algo en común con Ana López, así que...
estamos muy bien. Esa editorial Mandrágora salió hace poquito. También es un del lanzamiento de un sello. Ajá. Así que, bueno,
eso. Y bueno, después, ¿qué más? Recordarles que por una leve... Por solamente 500 pesos se pueden suscribir a la Biblioteca del Sonido y la Furia y pueden elegir un libro todos los meses, que están ahí. Si se meten en Instagram van a ver el link de la biblioteca y ahí tienen todos los libros disponibles.
Más de 300 tenemos.
Más de 300 y los que no subimos todavía.
Todavía faltan un montón.
Faltan un montón para subir, sí, sí.
Así que prepárense porque van a aparecer nuevos.
Y van a para alguno de estos, quizás en una de esas a veces llega. El de Camilla ni en pedo, ¿no?
No,
no,
no, no
hace falta aclararlo.
No. A Camilla vayan y cómprenlo, no sean guachos. No,
aparte sí, sí. A ver, algún comentario que... Los libros por lo general que recién salen no los podemos dar por 500 pesos por un tema hasta de respeto al autor.
Claro.
Y a la
claro.
editorial también, claro, ¿no?
Que son los dos. Cosas. Sí. Che, esta novedad sale 7 lucas.
Pero
novedad. Y el autor lo acabamos de entrevistar, no lo podemos poner por 500 pesos.
No, pero después de un tiempo, después de años, quizás sí. De hecho, hay libros, no sé, estaba el de Enzo Maqueira, estaba.
Ah, sí, 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 es verdad.
Lo habíamos
verdad.
Subido, después salió teca
después sí, un tiempo. Algunos ¿no? salidos, uh-huh. sí, sí, algunos después de un tiempo, algunos aparecen. Claro. Así que además de eso también hay pueden tener acceso a una biblioteca virtual que tiene cosas también muy muy valorables que se les recontra recomendamos. Ajá. Pero eso solo es para suscriptores.
Exacto, todo no se puede por 500 pesos, me parece que está
claro, bastante ¿qué bien. Más cree? ¿Qué más sí. cree? ¿Qué más cree? Tenemos aparte
el, no sé el... si te dan dos medialunas por 500 pesos, así que bastante le estamos dando.
Un pancho y una coca tenías ahora, ¿no?
Me estabas contando ahí, hoy. Depende de dónde. Depende en qué lado de la mecha te encontrés. No, vamos a ir escuchando, si estamos ante voces narrativas espectaculares y de la mano con ya una tradición de Oriente, nos vamos a ir escuchando a la pianista japonesa Hiromi Uehara y nos vamos a ir oyendo la canción Voice de su trío de jazz.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música, lean a Alejandra Camilla, no jodan más. ¿Y qué más será?
¿Y si se animan?
Y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.